Es una de las polémicas de los últimos días. Trato de resumirte la situación. El diario El Mundo publicó un estudio de la Alta Inspección del Estado sobre los libros de texto. Según ese informe, que en palabras del gobierno no tiene rigor científico, los libros de primaria de Cataluña incitan al separatismo e ignoran la presencia de Cataluña dentro de España. El tema se puede abordar desde muchos puntos de vista, se puede hablar de la cuestión política, las consecuencias, preguntarse por qué ese informe ha estado guardadito en un cajón. ¿Por qué ni Rajoy ni Sánchez se han preocupado por ello? Bueno, vamos a abordarlo desde el punto de vista de la educación. Como todos los martes, sección de educación con nuestra profe de cabecera, Carmen Guaita. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, como más que usuaria de libros de texto, ¿son tan distintos de una comunidad a otra? ¿Eso tiene alguna lógica, algún ejemplo en el mundo?
No tiene ninguna lógica. Es más, el problema es una marejada de fondo gravísima. Porque vamos a detenernos un momentito, Ángel, en lo que es un libro de texto. Un libro de texto es una forma didáctica de estructurar los conocimientos de tal manera que los pueda aprender una persona que no los sabe. La opinión del autor del libro de texto es absolutamente irrelevante. Un libro de texto no es un libro de opinión, es un libro de verdad. De verdades. Si a mí me sobrecoge algo de mis alumnos es, Ángel, esa confianza ciega que ellos tienen en que lo que yo digo es verdad, en que dos y dos son cuatro. Entonces, cuando un libro de texto no contiene una información veraz, atenta directamente a la ética del profesor que imparte la materia, porque éticamente estamos obligados a ser veraces y, por supuesto, a la... Es un fraude para el alumno, al cual le estás engañando.
Te iba a poner un ejemplo muy concreto. Libro de geografía e historia de cuarto de la ESO. Hablamos de niños y niñas de 15 años aproximadamente. De Vicens Vives, una editorial de toda la vida. Comillas. La debilidad del mercado español, formado sobre todo por campesinos con escaso poder adquisitivo, dificultó la expansión de Cataluña durante la industrialización. ¿Tanto influye un texto en un niño de 14 o 15 años?
Por supuesto. Además, no conozco el autor de este texto y pido disculpas si me equivoco, pero hay muchísimas probabilidades de que tenga un abuelo extremeño que se fue a Cataluña a trabajar y a aportar allí riqueza. No lo sé. Desde luego, los alumnos tienen derecho, un derecho inalienable, a que lo que se les cuente sea verdad. Cuando tú estás diciendo que entre la Generalitat de Cataluña, el estamento de gobierno inmediatamente superior a la Generalitat es la Unión Europea directamente, estás engañando a los alumnos. Esto no es verdad, sencillamente. Y claro, es insostenible que un sistema educativo base la transmisión del conocimiento en falsedades.
Como siempre en La Linterna, en esta sección de educación, intentamos buscar la opinión del experto, aparte de nuestros profesores habituales. José Moyano es el presidente de ANELE, la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. Casi nada. Don José, buenas noches.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos en una situación, imagino que desde el punto de vista de la industria, no sé hasta dónde insostenible, pero ¿cuántos libros de texto de cuarto de primaria, por ejemplo, de historia, hace una editorial normal?
Bueno, yo creo que en los dos últimos años, con los informes que hacemos a principio de curso, es uno de los temas recurrentes que venimos planteando y aportando datos e información para que todos los responsables políticos y de las administraciones públicas conozcan la realidad. Como decía Carmen, esto es un sinsentido y evidentemente estoy refiriéndome solo al hecho de la producción industrial. Nadie entiende que haya que hacer 19 libros de matemáticas y estoy hablando de matemáticas. Evidentemente, meternos en otras materias como las ciencias sociales, la historia, la geografía, pues complica mucho más la edición de ese tipo de material.
Le iba a preguntar, José, llegando casi al esperpento o al ridículo, en matemáticas me comentaron en cierta ocasión cómo cambia el enunciado de los problemas. Claro, no puedes cambiar la velocidad y el cálculo físico de un tren que va, pero sí cambias el texto. Es decir, ¿el tren va de Madrid a Aranjuez o el tren va de Mataró a Barcelona? ¿Eso es verdad?
Sí, es verdad.
Sí, sí, es verdad.
Son cosas todavía más peregrinas que a lo mejor se puede enseñar un contenido en tercero de primaria y otros los ponen en segundo de primaria, con lo cual si un ciudadano se traslada de una comunidad a otra, pues puede producirse una dispedagogía o un problema enorme en el contenido porque no ha estudiado lo previo o lo ha estudiado anticipadamente. Es decir, como en el tema de las vacunas, ¿no? Nadie entiende que se vacune de manera distinta porque cambias de comunidad autónoma.
Con lo enriquecedor que es para un chiquillo saber dónde está Barcelona y dónde está Mataró y dónde está Aranjuez y dónde está Madrid y bueno, dónde es que está Gijón.
Si nos metemos en el tema de los ríos, con los ríos y con la geografía ya te pierdes, ¿no? ¿De quién depende, José? ¿De quién depende el libro que se aprueba, que se autoriza o al final que se distribuye en una comunidad?
Bueno, el artículo 20 de la Constitución lo dice claramente. En el apartado C del punto 1, la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, es la que prescribe aquellos materiales y herramientas que van a utilizar para la docencia. Pero si me permitís, muy brevemente, quiero decir que el informe no tenía que haber ido para 10 o 11 libros que al final no son estadísticamente suficientemente, como dice el Ministerio, carecen de rigor. La cuestión es por qué no estudian los decretos de las autonomías, que es donde se basan la mayoría de los libros. Tenemos un Real Decreto de Enseñanza, como en todo sistema educativo europeo, que marca lo que todo un ciudadano de un país tiene que o debe aprender. Y tenemos en España un problema mayor, que es que el modelo territorial no se fundamenta solo en el Real Decreto de Enseñanza del Ministerio, sino que cada comunidad completa y de manera abusiva en muchos casos ese Real Decreto de Enseñanza con sus propios currículos de enseñanza. Y es ahí donde tienen que analizar porque muchas cuestiones que no entendemos del todo por qué se enriquecen de esa manera, incluso como hemos puesto el ejemplo de las matemáticas, pues por qué hay tanta diversidad. Y no estoy hablando de una cosa peregrina, sino que es que en matemáticas, en geografía, en geología, en química, en física, se dan situaciones de cuando tú pones a un grupo de profesores en una administración a hacer algo diferente que los diferencia de los demás, pues todos somos muy creativos.
Claro.
Carmen. José ha hablado de la libertad de cátedra, que es un tema sustancial, porque forma parte de las características más importantes de la profesión docente, que es la mía. Entonces, a mí me gustaría, porque en nombre de la libertad de cátedra, hay veces en que se cometen abusos. La libertad de cátedra es el derecho que un profesor tiene a transmitir a sus alumnos una visión, su visión de la vida. Pero tiene una frontera, como todas las libertades, que es la ética. Un profesor, en su visión de la vida, no puede engañar a un alumno, no puede mentir. Efectivamente.
¿Y esas cosas pasan en los libros, José?
Bueno, absolutamente de acuerdo con Carmen, además de que ella es una romántica de la profesión.
Es verdad.
Pero yo quiero decir una cuestión que me parece importantísima. Se puede hoy en día pensar que el proyecto educativo de centro que se completa con el proyecto curricular se hace por el equipo docente y en algunos sitios incluso deciden no utilizar libros. Esto quiere decir que el profesor o el equipo docente, una vez que ha programado con su nivel de adaptación los decretos de enseñanza, puede hacer sus unidades didácticas y transmitir el conocimiento como quiera. Y esa es la cuestión, que para eso se ha creado la inspección educativa, para eso están los documentos que adaptan ese contenido al contexto social y cultural de cada escuela, y el libro, al final, como cualquier otro recurso educativo, es una herramienta que el profesor utiliza como quiera.
Una última cuestión. José Moyano, como presidente de los editores de libros de texto. Hasta donde me llega, Santillana, SM, ya se han convertido en auténticas multinacionales. Tenemos la suerte de tener el español como elemento fundamental para enseñar y para la cultura en el mundo. ¿Esto pasa en otros países? Cuando uno va a una feria sobre libros en México o en Frankfurt y lo explica, ¿esto ocurre en algún otro lugar del mundo?
Bueno, un día, si tenemos tiempo, podría especificar concretamente de los países que están en la OCDE, incluso puedo mandar la información, cuántos títulos publican, ¿no? Y nos podemos llevar la sorpresa de que un país que tiene el doble de población de España, que es Alemania, y que tiene un estado parecido por el modelo territorial, pues hace una publicación de títulos cuatro veces menor que la de España.
Con la educación transferida a los Länder también, que tiene Alemania.
Estoy poniendo el mismo ejemplo.
Sí.
Pero voy a dar un dato. Los mismos estados en un momento determinado pidieron que se unificara el currículo, porque claro, habían llegado a una situación que era ya intratable, porque la manera de vertebrar un país es a partir de la educación.
Totalmente.
Si la historia que se estudia en cada sitio es distinta, ¿cómo se vertebra un país?
Pues menuda pregunta que me ha dejado encima de la mesa. Me ahí parece está, que o echamos a correr o nos tiramos ahora mismo del tranvía.
Bueno, la pregunta no contiene la respuesta. Claro, a ver quién tiene narices de...
Claro.
Claro.
Don José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. Menudo puesto importante y menudo panorama. José, muchísimas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
Adiós.
Un saludo.
Adiós.
Una pregunta que seguro que merece mucho más atención, Carmen. La dejo encima de la mesa y la trataremos otro día. Fíjate, noticia de hace unas horas. Un estudio asegura que hay diferencias de hasta el 63% en cuanto al gasto público en distintas comunidades autónomas unas respecto a otras. El País Vasco gasta 7.300 euros por alumno, Madrid 4.500. Sin embargo, Madrid tiene muchísimo mejores resultados que los del País Vasco. ¿Se confirma que no es cuestión de dinero, o por lo menos solo de dinero?
Es cuestión del qué y del cómo. Del cuánto y del cómo. Ángel, si quieres, le dedicamos cuando te parezca bien.
Dame una entradilla.
Una reflexión. Sin recursos no hay educación. Los recursos no son una lluvia que cae sobre la tierra. Tienen que estar destinados a las soluciones concretas.
Pues ahí lo dejamos. Esto hay que profundizar, ¿eh?
Sí.
Porque ya lo decía Marina, que muchas veces le hemos mencionado. Lo del dinero, los presupuestos, todo esto está muy bien. Pero ¿y lo demás qué? Carmen Gavita, como siempre, los martes, educación en la linterna. Gracias.
Un placer.
Chao, chao.